ateniense destacan su sillón de cuero de carpincho, los pilares de ébano y los muros recubiertos con piel de lagarto y otros exclusivos muebles importados. Sus huéspedes encontrarán en el Business Center un área especialmente equipada con tecnología de última generación. La terraza incluye una piscina diseñada por reconocidos paisajistas y ofrece un espacio de confort y relax, invitando a disfrutar del silencio y la tranquilidad. Las tardes del Hotel Regal Pacific lo llevarán a conectarse con la armonía y el placer de disfrutar buenos momentos, celebrando los mejores happy hours o degustando su innovadora pastelería. El Hotel Regal Pacific dispone de salones para el desarrollo de reuniones sociales, donde la luz natural marca un toque distintivo. La gastronomía se destaca por la variedad, creatividad y la excelencia en el servicio, lo que harán de su evento social un hecho memorable. También han sido diseñados para situar reuniones de negocios, disponiendo de lo más avanzado en tecnología para complemento de cualquier tipo de presentación. El restaurante Ébano deleitará sus sentidos con los sabores y aromas de sus platos, cortes de la mejor carne argentina, vinos selectos, finos postres y una dedicada atención harán de su paso por este restaurante una experiencia culinaria inolvidable. En el acogedor Sommelier Lobby Lounge, usted podrá saborear un buen café, compartir tragos o elegir una copa de vino entre tantas alternativas de las más distinguidas bodegas nacionales e internacionales. En el Hotel Regal Pacific, todo se armoniza para seducir al huésped con una opción única y diferente, sintiéndose orgulloso de ser protagonista entre los hoteles 5 estrellas de vanguardia de Buenos Aires. Hotel Regal Pacific, diseñado para seducir.
Gracias, Leandro. Pero puede incluir el gimnasio en el auspicio, me va a venir muy bien, me parece. Bueno, muchas gracias por estar presente con nosotros. Les cuento un poquito de Cadal, ahí les dimos una carpeta donde cuento un poco nuestra historia, nuestra misión. Nos fundamos en febrero del 2003 con el objetivo de promover el fortalecimiento de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y las políticas públicas que favorece al progreso económico e institucional. Como verán, todos temas bastante difíciles para tratar de incidir tanto en la Argentina como en el resto de América Latina. Somos una fundación privada acá, sin fines de lucro y apartidaria, y tenemos personería jurídica y una oficina en Montevideo, Uruguay. Así como hacemos este foro latinoamericano Buenos Aires, acá en el Hotel Royal Pacific, también hacemos el foro latinoamericano Montevideo. Básicamente combinamos actividad de análisis, difusión, investigación y capacitación. Y principalmente nuestro público es aquellos que, bueno, que tienen que tomar decisiones tanto en el nivel público como en el nivel privado. Ahí les apuntamos algunas publicaciones con nuestros informes como Democracia, Mercado y Transparencia, que de alguna manera trata de sintetizar nuestra idea de desarrollo, es decir, que tiene tres pilares fundamentales, que son las libertades económicas, las libertades democráticas y la transparencia, y que todos los países tienen que tener, tienen que garantizar esas facetas que hacen al desarrollo, precisamente para ser un país desarrollado. Por eso todos los que están arriba son los que integran la OCDE, y todos los que están abajo básicamente son dictaduras corruptas y países muy pobres. También van a ver algunos de nuestros documentos más recientes, en nuestro sitio web, que es www.cadal.org. Ahí tiene una suscripción gratuita para recibir información frecuente, y como los artículos, los documentos, las entrevistas, los informes, y porque no todas las cosas que publicamos están impresas. Y también van a estar al tanto de las novedades en eventos, tanto lo que hacemos acá como en Uruguay. Estos foros, básicamente tenemos expositores invitados, donde analizamos temas tanto de la actualidad argentina como latinoamericana. Ahí también en la carpeta tienen el programa del próximo foro que vamos a hacer el 20 de agosto con uno de los principales analistas políticos de Chile, que es Patricio Navia, que va a venir a hacer un balance de los 20 años de la concertación, de gobierno de la concertación chilena, y Vicente Palermo, que es un prestigioso politólogo argentino que estudió y vivió muchos años en Brasil, para comentarnos lo que viene siendo la experiencia de Lula en ese país. Igual tenemos una serie de actividades de acá a fin de año, y puntualmente la idea del día de hoy con nuestro expositor invitado es analizar, bueno, cómo la crisis internacional impacta y en América Latina, y cómo la están enfrentando distintos países, ¿no? Todos más o menos sabemos a qué país se los ha afectado más o menos. Respecto a nuestras próximas actividades, también hacemos un seminario anual que se llama La Información Económica, Medios, Política y Empresas, que es básicamente un seminario que hacemos en tres jornadas, que este año lo vamos a hacer en la Universidad de Belgrano, donde pretendemos capacitar y formar a los jóvenes estudiantes y a los jóvenes periodistas para que se desempeñen tanto lo que es el periodismo económico, como una comprensión de lo que hace la actividad económica y al mundo de las empresas y de los negocios. Y también para que puedan tener una posibilidad en los ámbitos de las empresas que tratan los temas de relaciones institucionales, de asuntos públicos, de asuntos externos o de prensa mismo. Bueno, ese seminario participan Juan Carlos de Pablo, Néstor Gibona, Hugo Grimaldi, Tristán Rodríguez Loredo, viene Raúl Ferro, que fue director de América y Economía y actualmente es el director de desarrollo de contenidos de Business News Américas. Viene Nelson Fernández, que su clase es la cobertura periodística de una crisis financiera. Un año dijimos, bueno, ya no demos más esta clase, a veces ya pasó, ya es algo que pasó, busquemos un tema nuevo, así que ahora justo lo hicimos el año pasado, en creo que fue el 16 o 17 de septiembre, ¿no? Así que una cosa que hubiese estado planeado por nosotros, ¿no? Así que recién estuvo hace unos meses Nelson y casualmente hicimos un seminario sobre los orígenes de las crisis a través de la historia y también lo que es la cobertura periodística. Y bueno, en el seminario básicamente lo que hacemos, esto y con el apoyo que recibimos, podemos becar a mucha gente que viene del interior, tanto estudiantes como jóvenes periodistas, porque como se imaginarán, a todos los expositores es imposible llevarlos, o no imposible, pero sí sería muy costoso llevarlos para organizar algo en distintos lugares del interior. Igual es una de las principales actividades que hacemos todos los años. Por otra parte, bueno, les adelanto que estamos, uno de nuestros productos es un informe que se llama Barómetro Legislativo, que es una encuesta de opinión que hacemos a legisladores. Si hay muchas instituciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de políticas públicas, y bueno, uno tiene que ser lo más creativo posible porque competimos entre todos, y a nosotros nos ocurrió que antes de trabajar en temas de políticas públicas, en una cuestión puntual, previamente ver la opinión de aquellos que en gran medida hacen la política pública, ¿no? Los que crean las leyes, las modifican o las derogan. Entonces se nos ocurrió hacer esta encuesta de opinión autoadministrada, donde sobre un tema puntual o varios temas le consultamos a los legisladores qué es lo que opinan, y eso nos permite saber si hay acuerdos o consensos para impulsar reformas en esos temas que hay mayores coincidencias, o si por el contrario, si vemos que en temas que nos afectan puntualmente hay ideas muy opuestas y eso nos demandaría tratar de informar mucho mejor sobre esos temas. Hemos hecho el año pasado una en Argentina y una en Uruguay. En Argentina sobre gasto público e impuestos, donde se le preguntaba, por ejemplo, que señalen cuatro prioridades en lo que debe ser el gasto público, básicamente el presupuesto, cuál es consideran que deben ser los temas prioritarios para elegir entre cuatro, un poco también con la idea que muchos entiendan que los recursos son escasos y no se puede pretender asignar muchísimos recursos a distintas áreas, ¿no? Y que hay que tener prioridades. También le preguntamos cuáles eran, a su juicio, los peores impuestos, y el 80% en ese entonces señalaba que era el impuesto al cheque, que bueno, que nosotros teníamos interés en trabajar para que se derogue ese impuesto, porque digo, si nos afecta a nosotros, que somos una pequeña organización de la sociedad civil, no me quiero imaginar a algunas empresas. Y bueno, ahora vemos que muchos quieren coparticipar, lo cual es como muchas veces esos impuestos que llegan y se quedan y no salen nunca más, y después tenemos nuevos impuestos. Después, bueno, veíamos en el sobre el régimen de coparticipación federal de impuestos, habíamos planteado 5 opciones, ¿no?, en qué hacer respecto al régimen de coparticipación federal de impuestos, y prácticamente cada uno tenía una idea distinta. Inclusive había una posibilidad de plantear algo más a lo que nosotros proponíamos como respuesta, y en ese punto es importante ver que claramente no hay consenso, ¿no? Entonces, si uno trabaja por un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, ve que es algo bastante complicado, porque todos tienen una idea diferente, contrario a otros aspectos donde uno ve que sí hay una mayoría que está de acuerdo, ¿no? También planteamos cuestiones como qué hacer en ese momento con el superávit, ¿no? Si había que pagar deudas, si había que crear un fondo anticíclico. Muchas veces las preguntas sirven como para que algunos legisladores digamos, vean alternativas que quizás nunca se imaginaron, ¿no? Así que bueno, en Uruguay hicimos una sobre un tema muy puntual, que era la reforma al sistema penal y carcelario en Uruguay, donde es un tema que vamos a seguir trabajando. Y teniendo en cuenta que estos años son de elecciones, obviamente esta tarea no la hacemos, porque si ya es difícil en tiempo que no son electorales conseguir las respuestas a las encuestas, en un año electoral es mucho más complicado. Pero un poco lo que estamos analizando en CADAL, tanto en Argentina como en Uruguay, es un barómetro legislativo sobre la agenda del periodo que tenemos para adelante. En este caso sería en Argentina el 2010-2011, o sea, la agenda la vamos a llamar económica institucional 2010-2011, y algo parecido haremos en Uruguay, donde allí es distinto, donde se renueva totalmente el Congreso, entonces ahí será la agenda 2010-2015. Entonces, básicamente lo que vamos a intentar ahí es consultar sobre los temas que nos parece de fondo, que afectan en general digamos, tanto al desempeño económico institucional del país como al clima de negocios, y con todo lo que eso impacta, ¿no? En menos inversión y más desempleo y más pobreza. Entonces, la encuesta nos puede permitir primero plantear algunos temas que los legisladores lo vean, vean cuáles son los temas que quizás no se les habría ocurrido, también de muchos temas que a nosotros nos interesa, como qué va a pasar con las empresas públicas, con ciertos sectores puntuales, o las prioridades en el gasto, tratar a través de eso de ver cuáles son, en tu número representativo de diputados y senadores nacionales, sus ideas, ¿no? Y en base a eso nos permite seguir avanzando, ¿no? Al tener las respuestas, uno puede ver en qué temas se puede seguir adelante en un periodo de 2 años, y también ver si hay alguna alerta de que, sobre todo con la composición nueva que va a tener el Congreso en Argentina, donde va a estar bastante atomizado, donde nadie va a tener una mayoría, nos va a permitir estar alerta por si puede haber un giro muy importante que afecte a los principios que sostenemos en CADAL, tanto lo que es desde el punto de vista de la democracia representativa y liberal y también los aspectos que hacen al funcionamiento de la economía. Eso, bueno, es un poco como un adelanto de las ideas que estamos pensando para tratar de instalarlas y que los resultados nos permitan proponer cosas concretas, ¿no? Como les decía antes, si uno sale con una idea y no sabe qué es lo que piensan los legisladores, puede perder el tiempo y hasta los recursos. Ahora, sabiendo que sobre temas puntuales hay determinados acuerdos, por lo menos mientras se mantenga esa composición del Congreso en esos dos años, se puede trabajar como para poder instalar temas. Sin ir más lejos, veníamos ya desde antes de las elecciones cuestionando mucho lo que es el sistema de partidos en Argentina, que de hecho es cuestionable que es un sistema de partidos, pero básicamente lo que es la falta de democracia interna en los partidos y planteando que la calidad institucional del país requiere previamente que haya calidad institucional partidaria, es decir, si la gente que llega al gobierno, la gente que llega a puestos en la función pública, no proviene previamente de un partido donde haya institucionalidad, donde haya competencia, donde haya mérito, donde haya transparencia, difícilmente la va a proponer y la va a aplicar en la función pública. Por eso también proponíamos volver a una ley que se sancionó en un momento que no era el ideal, cuando no había partidos, que era la ley de internas abiertas simultáneas y optativas, vale la pena agregar, y que bueno, que fue derogada y nunca fue aplicada, fue suspendida primero y después fue derogada, y es en alguna medida lo que se hace en Uruguay, donde también es una ley de internas abiertas simultáneas optativas, lo único que es solamente para candidatos presidenciales y para miembros del partido. La idea nuestra es que sea para todos los cargos, y a diferencia de lo que muchos plantean, que no es una prioridad, para nosotros sí es una prioridad, ¿no? Porque si uno no tiene buenos dirigentes políticos, si uno a través de la competencia electoral, la competencia interna de los partidos, no puede llevar los mejores candidatos, difícilmente luego esa gente pueda cambiar las distintas cuestiones que hay en la agenda de hoy en día. Bueno, con esta introducción, después tienen más información en nuestro sitio web, así que le agradezco a todos por venir, le pido a Ricardo López Murphy que se acerque, que es nuestro expositor invitado del día de hoy. Bueno, él va a hacer una presentación y al final de la misma vamos a abrir un espacio para las preguntas. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, además está que no hace falta mucha presentación para Ricardo, simplemente agradecerle que esté con nosotros.
Vamos a reflexionar sobre un tema atractivo que es qué le pasó a Latinoamérica, por qué ha reaccionado distinto en otras circunstancias del pasado y en realidad sobre si hay tal cosa como Latinoamérica, si en realidad la región como concepto ha perdido identidad. O sea, se han pasado cosas que han hecho que ciertos países tengan un comportamiento y una actitud diferente. A mí me parece que entender a Latinoamérica requiere pensar sobre todo cómo fue ese desarrollo de la misma después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica, al revés del resto del mundo, y sobre todo en comparación con el este asiático, creció con una estrategia muy cerrada, muy aislacionista, en base a una fuerte sustitución de importaciones. Esa estrategia, como todos ustedes saben, tenía, digamos, un sustento intelectual en la presunción de que el valor de sus recursos naturales iba a deteriorar a través del tiempo. Y se iba a deteriorar porque básicamente el progreso tecnológico ocurría en los bienes que no eran de base agropecuario o mineral, y que la concentración de la asignación de recursos en los bienes que surgían de su dotación de recursos naturales iba a empobrecerlos estratégicamente. Por supuesto que esa teoría, desde que fue elaborada, fue sumamente discutida, no solo en si eran verdad los números, o sea, sobre si las series usadas eran las relevantes y sobre si era verdad que el progreso tecnológico era más intenso en los bienes industriales que en los bienes agrícolas, y sobre si era verdad esa hipótesis que era muy contradictoria con las hipótesis clásicas. Ustedes saben que David Ricardo escribió exactamente al revés. O sea, la hipótesis clásica era que los precios de los bienes agrícolas se volvían extraordinariamente elevados porque se acababa la tierra, es decir, el ecologismo de hoy. O sea, los recursos naturales no van a poder mantenerse pari passu con el crecimiento de la población, y en consecuencia los precios de los bienes primarios se van a volver excepcionalmente caros, y eso es lo que va a generar el estancamiento. Esa era la posición de los clásicos. Los intelectuales latinoamericanos invirtieron esa hipótesis, hicieron exactamente la opuesta. El problema es que el progreso técnico se verifica en los bienes industriales, el sistema sindical de los países desarrollados hace que se conserve ese valor y se produce un deterioro sistemático. Aunque uno acepte esas premisas, no necesariamente se sigue que lo que conviene es producir bienes industriales. Pero no voy a hacer esa discusión ahora. Esa es una discusión intensísima en los 40 y los 50 sobre qué consecuencias alocativas tenía esa presunción. Simplemente digo que bajo ese influjo intelectual muy poderoso en esa época, se desarrolló un esfuerzo de sustitución de importaciones enorme en toda la región. Enorme. El proceso de sustitución de importaciones tiene limitaciones. Esas limitaciones van apareciendo con el tiempo. Es decir, los tramos de sustitución de importaciones en la industria más liviana, en las últimas etapas de producción, es muy fácil sustituir. A medida que uno va avanzando hacia bienes más tecnológicos o hacia bienes que requieren enormes economías de escala o, que es muy parecido a la economía de escala, enormes inversiones de capital, las posibilidades de hacer la sustitución de importaciones se van volviendo muy dificultosas. Intentar sustituir bienes que tienen una impresionante economía de escala un mercado muy pequeño, lo que lleva son a sobrecostos que van pegando en el resto de la cadena. Y ese resto de la cadena, para competir, necesita subsidios crecientes. Eso, si uno mira la experiencia de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, con distintos costos, fue ocurriendo y fue agudizándose. El mundo en el que convivía Latinoamérica en esa época era un mundo de un rápido crecimiento mundial. Un mundo que crecía explosivamente en dos dimensiones. La primera era en el producto y mucho más en el comercio internacional. O sea, el comercio crecía mucho más que el producto. En esas condiciones Latinoamérica tiene una performance débil respecto a otras regiones del mundo, pero una performance que hoy nos impresionaría. O sea, una performance de crecimiento 4 a 5% anual, que en promedio era un número impactante, sobre todo en algunos países con crecimiento de estremecedores, por ejemplo, el México de los 50 y los 60 creció espectacularmente, el Brasil del milagro económico entre el 64 y el 74 creció espectacularmente, es decir, Brasil creció a un ritmo sencillamente excepcional, y el pesimismo sobre las dificultades que esto tenía existía, por eso eran los mecanismos de buscar acuerdos de complementación económica, Por supuesto que siempre eran mal hechos, porque lo que nos queríamos vender era lo que no producía. Y como todos hacíamos lo mismo, en general todos teníamos los mismos productos. O sea, lo que hacíamos en términos de teoría económica era desviar el comercio. Es decir, comprábamos cada vez más caro en vez de cada vez más barato. Le comprábamos a socios que eran más caros que el proveedor extramuro. Y eso nos iba debilitando, pero ese era el modelo de crecimiento. Ese modelo de crecimiento tiene, a mediados de los 70, ustedes dirán, ¿para qué esto es esta historia? Esta historia tiene lógica con lo que viene después. Un condimento de ese proceso, ¿cuál fue? Una alta inflación en toda Latinoamérica. Uno de los mecanismos de financiamiento por parte del Estado, que intervenía masivamente, no solo con la protección aduanera, sino con una serie de reglas y de empresas estatales, era usar intensivamente como mecanismo de financiamiento el impuesto inflacionario. La inflación en Latinoamérica era mucho más alta que en el resto del mundo, muy notoria en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, menos notable en México, hasta las grandes devaluaciones del 76. Yo diría que cuando viene el primer shock petrolero y el mundo desacelera violentamente su crecimiento, todos estos países se encontraron con una situación extraordinariamente complicada, excepto naturalmente los petroleros. Venezuela, México y Ecuador tenían la ventaja de que había subido el precio, pero el resto se encontró en una situación muy complicada. ¿Qué fue lo que hicieron los países latinoamericanos? Recuerden ustedes, altísima intervención, mucha inflación, mucho estatismo, no solo en el dirigismo económico, sino en la propiedad pública, en los bancos públicos, en los seguros, en la siderurgia, en la petroquímica, en la electricidad. Bueno, yo recuerdo un estudio que yo participé allá en el año 75, el Estado en Argentina tenía 800 empresas, tenía hasta caballos. O sea, porque la dimensión de la intervención del Estado era formidable. Digo, nos hemos olvidado, pero dadas las cosas que pasan, es mejor acordarse. Ese Estado entró en toda Latinoamérica en crisis. ¿Cómo entra en crisis? Ese modelo requería recursos de capital que no estaban disponibles. ¿Cómo se consiguen los recursos de capital de ese continente que no generaba los recursos porque rendía poco, porque tenía un Estado con déficit? El déficit, acuérdense ustedes, que lo que hace es comer ahorros. El déficit es macroeconómicamente un Pac-Man que come ahorros. Entonces, era muy difícil pensar una estrategia de desarrollo donde el que tenía que liderar la acumulación, que era el Estado, estaba en déficit. Es decir, los estados, para ser empresarios, para poder, tienen que ser superavitarios, como el chino. Ahora, si uno quiere hacer eso en déficit, eso termina rápido mal, porque lo que lo hace inviable el sistema es la propia dinámica de la deuda, del Estado y de la inflación. ¿Cuál fue el camino de esa deuda en esos años? Eso hay que entenderlo. Los países petroleros se encontraron con una enorme cantidad de dinero. Enorme cantidad. Que se empieza a depositar en los bancos de los países centrales. Y ese dinero había que prestárselo a alguien. ¿Quiénes eran los que aparecían en esa escena saludable? Eran los países latinoamericanos, que estaban desesperados por conseguir capital para financiar un proceso que no podían financiar, y fueron a pedir esos fondos. Con la característica de que el mundo vivía un particular proceso económico. Un proceso económico en el cual los países desarrollados, para lidiar con la crisis, decidieron hacer, la experiencia de los 70, inflación. Como ahora no quiere hacer inflación, en los 70 la decisión fue hacer inflación, o sea, Japón tuvo más de 20% de inflación, Inglaterra 25% de inflación, Estados Unidos tuvo 13, 14% de inflación, hoy nos parece mentira esto, pero esa era la... Esto me lo acuerdo muy bien, porque yo era un joven profesor de economía, invitado al gobierno a integrar los cuadros del Servicio Civil Argentino, todavía teníamos esa tradición que se invitaba a los mejores graduados, a los profesores jóvenes, a integrarse al staff del Servicio Civil Argentino, y yo me acuerdo que para mi asombro, en esos años, en la discusión de la Tesorería Argentina, yo estaba obsesionado, yo veía cómo crecía la deuda en todos los países latinoamericanos, y la gente me decía, no te preocupes, va a pasar lo mismo acá. Fue como la inflación con Perón, cuando empezó la inflación la gente se asustaba, pero todos los que se endeudaron se enriquecieron, y todos los que no se endeudaron se empobrecieron. Así que nosotros estamos ahora en el lado correcto del mostrador. Es decir, no solo nos endeudamos, eso financiaba nuestro proceso, sino que además la tasa es negativa. Digo, para entender cómo fue el piñazo que nos pegamos después. En ese proceso, todos los países latinoamericanos se endeudaban mucho y la deuda no era problema porque la tasa a la que tomábamos era inferior a la tasa de inflación. Vivíamos. Era... había gobiernos que administraban bien, porque usted puede pedir los fondos para hacer camino, para mejorar las vías férreas, para mejorar la infraestructura escolar, para mejorar la infraestructura sanitaria, esas son todas inversiones complejas. Usted lo puede pedir para hacer aventuras atómicas, para hacer aventuras siderúrgicas, o aventuras militares. Eso es una cosa, cuando uno tiene plata, comprar fierro es una cosa... la cultura de la época, hay que ponerse en la cultura de la época. Digo, yo recuerdo siempre cuando Perón prometía, segunda, la tercera presidencia, renovar la flota de mar. Ustedes creen, quieranlo o no, la renovamos. Así costó. Teníamos aviones de última generación, ahora no tenemos nada. Ustedes leyeron un artículo que yo escribí sobre la descapitalización. La descapitalización global es una cosa, no saben lo que es la descapitalización en el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Ahí está todo vencido. No estoy revelando un secreto nacional. Simplemente hay que mirar la época de incorporación de los equipos, un periodo de amortización razonable y uno sabe lo que es el problema que tenemos. Pero en ese momento renovamos todo el equipo militar. ¿Cómo se financiaba eso? En ese espíritu no fuimos nosotros los únicos. ¿Qué estoy tratando de ponerles en la cabeza a todos? Que todos hacíamos lo mismo. Ya no había, había algunos que lo hacían un poco mejor, había otros que lo hacían un poco peor. O sea, los ministros Delfín Neto, Mario Simonsen, Roberto de Oliveira Campos eran mejores que los nuestros. O sea, hicieron de Brasil un país más razonable, más ordenado. Pero no cambiaba la lógica de lo que se estaba haciendo. Ese proceso de alta inflación, financiamiento externo, altísima intervención estatal, siguió en todos estos países hasta que se produce la segunda crisis petrolera y la decisión en 1979 de los países desarrollados de detener drásticamente el proceso de inflación. Esa es una decisión dramática para toda Latinoamérica, dramática. Porque ¿qué pasa? Cuando Volcker en noviembre de 79 mete el freno, nosotros pasamos por el parabrisas. O sea, nosotros veníamos endeudados con la lógica de ¿en qué pagamos? Lo que vence, con nueva deuda. Y vamos, y vamos, y vamos. Y esa era la lógica. Eso nos pasaba a nosotros y pasaba a todos. Cuando mete el freno, pasamos por la venta. ¿Por qué pasamos por la venta? Para entender la lógica de nuestro endeudamiento, los problemas, las reformas que vinieron después, porque esta vez es distinta Latinoamérica. Esta vez es distinta. Y tengo una mala historia para los argentinos. Porque esta vez no estamos haciendo todo lo mismo. Y las consecuencias no van a ser iguales. Este es el meollo del mensaje. Pero no se apresuren, porque los buenos oradores reservan. Son como las bodas de Caná. El buen vino viene al final. Si lo pongo al principio se me va. Así que los que quieran escuchar, algo subyugante, tienen que callarse, concentrarse, porque lo mejor viene al final. En ese proceso, cuando Walker frena, frenan los japoneses, frenan los nosotros, ¡pim!, pasamos. ¿Cómo pasamos? Muy simple. Año 81, los precios de Argentina caen 20% y la tasa de interés que pagábamos pasó a ser 18-19%. La tasa real nuestra sube a 35-38%. La deuda, uno me la mira en el año 79, no era un problema grande. En el año 81 era inmanejable. En el año 82 era dramática la situación, porque en el año 82 vuelve a pasar lo mismo. O sea, vuelve, digo, nosotros hacíamos otras cosas, como atacar a la NATO en el Atlántico Sur, eso agrega problemas. Pero digo, sin eso es, era, el tema es complejo, era muy complejo sin hacer locura, por eso fue tan dramático en Brasil y en los demás países. Esos dos años, 81-82, los países latinoamericanos quedaron quebrados. ¿Por qué? Porque los precios bajaban y las tasas de interés volaban. Las tasas reales para México, para Uruguay, para Chile. Yo recuerdo el equipo económico uruguayo, el equipo económico chileno de esa época, eran equipos muy sólidos. Habían sido de una disciplina extraordinaria. Volaron en pedazos. La explicación que siempre nos gusta a nosotros es esa explicación conspirativa. Es decir, en esa época todavía no se había inventado el neoliberalismo, pero eran los chicagones, las pirámides, siempre son algunos términos para ayudar a la reflexión. O sea, la vez que usted se mete esos rótulos en la cabeza, no piensa mal, le alisan el cerebro y se termina. Ese problema es un problema muy típico del debate latinoamericano, pero un debate inteligente veía que había este problema estructural. Cuando México, en agosto del 82, Jesús Silverso aparece en New York y dice, ¿sabe? Lo que no parecía posible acaba de ocurrir. México no puede pagarla. Bueno, se derrumba la tierra. Se derrumba, se nos cortan los flujos de capitales, tuvimos que hacer un ajuste dramático. Los que lo pudieron hacer ordenado les fue una cosa, nosotros cada vez que tenemos un problema le damos la inflación. O sea, le damos, en esa época le dábamos de una manera que usted quedaba extenuado de pensar. Extenuado. Saltaba el tipo de cambio, pero saltaba de una manera extraordinaria. Por ejemplo, en esa época saltó de 2.000 a 60.000. Una cosa, después usted se quedaba sin la inflación. Digo, no estoy haciendo un pronóstico, estoy narrando la lógica de lo que ocurría en las crisis. Se produce la crisis de la deuda. Nuestros países sufren, es lo que se llama en toda Latinoamérica, todo en Latinoamérica intentamos de acomodarnos a esa deuda. No nos fue fácil, porque era claramente inviable lo que veníamos a hacer. O sea, lo que hacíamos había colapsado. El estatismo no lo podíamos mantener. Eso hoy es mala palabra decirlo en Latinoamérica, pero es cierto, no se podía mantener, no era viable. Estábamos en hiperinflación o en mega inflación todo. Teníamos inflaciones de tres dígitos y el primero no era la unidad. No había forma de mantenerlo. ¿Está claro? Teníamos unas deudas feroces, no podíamos concurrir. La única manera que volvíamos era con el chaperón. El chaperón era el Banco, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, eso. Había todo un programa armado que a uno lo metían ahí y nos ayudaban a navegar en una situación horrible. Horrible porque es la década perdida. El PBI cae alrededor del 10% en Latinoamérica, en Argentina cae mucho más, cae 25%. Es decir, el PBI per cápita cae dramáticamente en Argentina. En Argentina en esa época también la inversión per cápita cae 70%. O sea, en esa década del 80 todos nuestros países se dieron cuenta que era inviable. Ahora, cuando usted se da cuenta que lo que hace es inviable, cambiar requiere una reforma cultural. No de cuando yo era joven, creía que requería buenos equipos técnicos. Cuando un poquito más viejo, creí que se quería mejores políticas. Un poquito más grande, creí que se necesitaban cambios institucionales. Ahora he llegado a la conclusión dramática, escéptica y pesimista de que necesitan son cambios culturales. Porque si a uno le agarra un sesgo cultural, es como si el software está mal. No. Imagínense que usted quiere usar un software distinto de Windows que no se conecta. Es imposible el puente, hay un software que no funciona. Eso muchas veces a mí me pasa cuando leo las políticas del gobierno argentino. O sea, no es que simplemente estoy opuesto a ella. No le puedo entender la consistencia. Después está la pregunta si la tiene, pero digo, ¿entiende? No tenemos un lenguaje en común, ¿no? No hacemos la misma aritmética. Ese problema estaba allí. A mediados de la década del 80, todo nuestro país se hacen intentos, algunos más serios, otros menos serios, de reformar sus economías. Argentina hace un intento dramático con el Plan Austral. Intento hecho por un equipo de primera calidad. Un equipo de excepcional calidad, profesional, técnica, probablemente uno de los equipos más dotados que gobernó Argentina. Pero con un problema. ¿Cuál era el problema? Todos dirán, los políticos, bueno, ahora está de moda que son los radicales, bueno, todo, o sea, no es cierto eso. ¿Cuál fue el problema que había? Había circunstancias externas extremadamente negativas. O sea, término de intercambio, tasa de interés y una proyección que hacía casi inconsistente. El debate entre los economistas, yo recuerdo esa época, hay un famoso paper de Pablo Ibroda, que decía, ¿puede Argentina volver a crecer? Fíjense la pregunta. ¿Puede volver? Entonces la respuesta era sumamente escéptica, pero decía, si hacemos todo lo que nunca hicimos, a lo mejor... Ese era el clima intelectual. El clima en toda Latinoamérica era sumo pesimismo, pero empezaba un proceso de reforma que tenía tres grandes referencias. Es importante entender la Latinoamérica de hoy bajo estas tres grandes referencias. ¿Cuáles eran las tres grandes referencias que mirábamos los latinoamericanos? El primer episodio, yo siempre me acuerdo, primera vez que me llamó la atención, uno cree que es original, pero la verdad es que uno aprende de lo que escucha y de lo que lo rodea. Si uno se rodea de gente muy inteligente, empieza a decir cosas inteligentes. Si uno se rodea de gente no muy inteligente, no es difícil decir cosas inteligentes. Yo le escuché una vez en una conferencia a Roberto de Oliveira Campos, que había sido ministro de la Reforma brasileña, famoso embajador, una de las cabezas de Itamaraty, pero que además era economista, o sea, un superdotado, digamos. Es decir, lo que tenemos que mirar los brasileños es lo que pasa en el este asiático. Si nosotros hicimos muchas cosas, hemos crecido rápido, pero los asiáticos crecen a tasas que son el doble de la vida. Algo pasa ahí que nosotros no sabemos hacer. Algo está pasando ahí. En ese momento la explicación era muy fuerte a lo largo de cuatro cosas. ¿Qué es lo que mirábamos en los asiáticos? Primero, la tasa de inversión que tenían los asiáticos. Ahorraban como degenerados. Sí. Por suerte eran los coreanos, los taiwaneses, los singapurenses. Porque eso ahorraban algo así como 30, 32, 33 puntos de producto, para nosotros un número imposible. Ahora los chinos ahorran más de 50, imagínense si la vara de medida hubiera sido los chinos. Es decir, digo porque, ¿se acuerda cuando Kirchner hablaba de las tasas chinas? Él quería crecer a las tasas chinas ahorrando mucho menos de la mitad de China. Si eso hubiera sido posible, hubiéramos descubierto la piedra filosofal del crecimiento económico. Eso no era posible. Pero una buena parte de esta sociedad lo creyó. Digo, por eso hay que ir al factor cultural. Y hoy los voy a hacer una buena clase de historia y de teoría económica para entender el problema. Imagínense dónde están mis preocupaciones para que haga este procedimiento. El punto de referencia entonces era Asia. Tasa de inversión, equilibrio macroeconómico. Eran países muy ordenados económicamente. Tercero, muy importante, orientación afuera. Todos esos países eran orientados al mercado externo. O sea, todos trabajaban para exportar. Los coreanos decían, si hacemos bien las cosas, que podemos exportar. Si no podemos exportar, no sirve. Lo que sea, tenemos que poder exportar. La regla nuestra era producir para adentro, la regla de ellos producir para afuera. Esa era la cuarta, que todos nos impresionaba mucho, a mí por lo menos me impresionaba mucho, era el descomunal esfuerzo de inversión en capital humano. O sea, si ustedes revisan todos esos países, ¿qué hicieron esos países? Un esfuerzo inmenso de educar a la Sarmiento, con la drasticidad de Sarmiento. Eso nos hemos olvidado, pero Sarmiento era muy drástico para las cuestiones de tal. Ellos educaron, pero a un ritmo extraordinario, y produjeron un salto enorme en el capital humano de toda la sociedad. De toda la sociedad. O sea, cuando digo, voy a poner algunos números para que ustedes tengan una idea. Nosotros más o menos, la meta de Filmu, que es donde yo estoy concentrado todas mis discrepancias, o sea, Filmu para mí es el paradigma de lo que no hay que hacer. Digo, no, porque es de lo más razonable, pero ese es el paradigma de lo que no hay que hacer. El esquema de Filmu es, no midamos los rendimientos educativos porque eso desalienta. Ah, digo, ¿cómo se pueden mejorar sin medir? Como yo que quiero hacer régimen sin pesar. Yo tengo una amiga que tiene un problema cardíaco y le ha dicho al médico, no me pese. No me pese porque me deprimo, me hace más mal al corazón pesarme que corregirme. Así yo no me peso. Digo, sin medir no se puede. La ley que hizo Filmu de educación dice, no midamos. No midamos porque, te digo, ese... En estos países el esfuerzo educativo es brutal. Filmu nos pone 180 días a 4 horas, en los mejores casos. Hagan la cuenta. ¿Qué hacen ellos? Ellos están alrededor de 1.400 a 1.500 horas. Eso no tiene arreglo. Yo, por ejemplo, cuando era joven me entrenaba para natación. Todo lo que corría me entrenábamos entre 12.000 y 14.000 metros. Si usted quería correr entrenando 2.000, muerto. No se puede reemplazar eso. Hay un esfuerzo mínimo para hacer educación. Nosotros el esfuerzo que tendríamos que hacer para poner nuestra educación al nivel de los asiáticos es monumental. ¿Qué consecuencia tenía esa estrategia? Que nos costó tanto entenderla. Esa, la gran consecuencia de la enorme inversión en capital humano es que esas sociedades tenían una gran igualdad en la distribución de la renta. Porque lo que explica la gran desigualdad en la distribución de la renta es la heterogeneidad. Si usted logra homogeneizar el capital humano, la desigualdad se desploma. Está claro. Eso requiere una estrategia. Ahí sí que el Estado, porque solo el Estado puede forzar ese proceso. Forzar ese proceso, que es donde los atributos de elección son menores. Eso es una cosa que nos obsesionaba a los latinoamericanos. Esa agenda fue muy pesada para nosotros, muy difícil. No era una sola cosa Asia, era una cosa matizada. O sea, bajo un modelo, yo diría, extremadamente liberal en Hong Kong. Bueno, con las limitaciones de la política que había, dada la situación compleja que tenía. Un modelo extremadamente liberal con convertibilidad. Digo, eso es interesante para estudiar. Y siempre acá se dice que la convertibilidad no puede funcionar. Hong Kong lleva casi 27 años sin mosquear. ¿No será que sí puede funcionar? Nosotros no supimos hacerla funcionar como ninguna otra cosa, digamos. No son los instrumentos el problema. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en Hong Kong la estrategia fue muy liberal, muy abierta. En Corea no lo fue, en Singapur no lo fue, no en términos de exposición al comercio internacional, sino en términos de regulación del Estado. Mi lectura que la estrategia más eficiente fue la de Hong Kong, pero eso es un debate y no hay tiempo de dar. Segundo ejemplo que mirábamos en Latinoamérica a fines de los 80, cuando estábamos, es el proceso chileno, que estaba generando un ritmo de crecimiento extraordinario sin ninguno de los problemas que presumíamos que había. Y eso nos ponía, nos aparecía como una cuestión muy llamativa, muy los resultados, o sea, Chile no tenía los problemas que teníamos nosotros con la deuda, con los default, todos defaulteábamos menos Chile, algo estaba haciendo que nosotros no le encontrábamos la vuelta. Y el tercer caso era la España de Felipe González. Felipe González era un gobernante de estirpe socialdemócrata que llega y empieza a decir los déficits no son de izquierda o de derecha, sino son de estúpidos, porque no se puede financiar, terminamos muy mal, y empieza a decir, yo me elegía en España para ser el adversario de la OTAN y ahora vengo a buscar el plebiscito para ser miembro de la OTAN. Y era el líder socialista que tomaba en España después de tantos años de régimen dictatorial, era muy admirado por los exiliados latinoamericanos, muy formaba mucho parte de nuestra discusión. Todas esas estrategias nos mostraban que había que hacer una gran transformación. El franquismo, como el fascismo, era muy parecido a lo que fue el peronismo acá, o sea, muy intervencionista, muy regulador, con sindicatos de Estado. Felipe González iba contra todo eso, entonces nos armó un lío en la cabeza enorme a todos los latinoamericanos, y bajo ese influjo comenzaron las reformas en nuestro país. Mediados de los 80, pero comenzaron en Brasil, comenzaron en Uruguay, comenzaron en México, es decir, el influjo era cómo lidiamos. Yo diría ese proceso se acelera dramáticamente a fines de los 80, comienzos de los 90, donde todos los países empezamos un proceso integral de reforma. Sacar al Estado de las áreas empresarias, abrir la economía, estabilizar la moneda, ordenar los fiscos, organizar las relaciones intergubernamentales con un patrón regulatorio, regular y declarar la autonomía de los bancos centrales, generar una ley de bancos que generara un criterio general, reformar la seguridad social, o sea, había lo que no, nunca es cierto que eso fue el consenso de Washington. El consenso de Washington fue un documento que yo, todos los que lo comentan, le siempre pregunto, ¿usted lo leyó? Digo, es una pregunta útil a hacer siempre. En general dicen cosas de no, todo lo contrario de lo que dice. Ese documento fue una síntesis de algunos aspectos de los debates que habían madurado a fines de los 80. Pero la impronta de reforma estuvo afectada por las circunstancias particulares del endeudamiento que tenía. En el trasfondo de todo esto, sin embargo, había un problema muy complejo que ocurre desde la primera crisis petrolera, que es un fenomenal deterioro del precio relativo de los recursos naturales que teníamos para producir. O sea, si usted hace la serie de precios relativos y lo deflacta por el Producer Price Index, los precios de Latinoamérica se derrumbaron. Eso es importante porque aunque usted haga mucho mejor las cosas que las que los hacía en el pasado, si lo que usted produce baja de precio 70%, aunque sea genial, no logra resultados porque todo el cambio y el aumento de producción se lo come el deterioro de los términos de intercambio, y ese deterioro fue dramático, sobre todo en las commodities agrícolas. O sea, Argentina tuvo políticas mucho mejores, más consistentes, pero en un trasfondo extremadamente desgraciado. Es tan fuerte el peso de los datos externos y del valor de nuestra producción, es que usted puede ser un horror manejando las cosas, pero si los datos externos son muy favorables, nadie se da cuenta. Es decir, hay un viento de cola que tapa todo. O como yo te parece muy, las generaciones actuales son más modernas que nosotros, porque yo recién comenzaba a estudiar en la Universidad de La Plata y había un muchacho que estudiaba conmigo que tenía una novia que era fantástica, buena estudiante, bonita, posible pelearse, una de esas cosas que uno tiene tolerancia, y de repente la deja se pone a noviar con otra que a mí me parecía que no era tan lena, no me parecía tan lúcida, no me parecía... Entonces yo le digo, ¿cómo se...? Le decían, Pato, ¿esto cómo se...? ¿Tiene ese franco? Yo, la verdad es que me parecía más linda la anterior, me parecía más simpática, me parecía más inteligente, me parecía más atildada. Dice, mira, se tiene hispano y esta tiene 5.000 hectáreas que no tiene la otra. Con esto... Lo que quiero decir es, depende del contexto. Si 5.000 hectáreas cambian la historia. O sea, ese deterioro de los términos de intercambio es importante y explica muy profundamente parte de las dificultades que en la década del 90 tiene Latinoamérica. O sea, Latinoamérica vive bajo un entorno de circunstancias sumamente compleja. En particular, algunos países como Uruguay y Argentina, muy especializados en el recurso natural, en la parte agrícola, donde nos pasa en la década de los 90 una situación terrible. Los precios nominales del año 2000 eran 10% inferiores a los precios nominales del año 90. Es decir, en un mundo que tenía una inflación de 50% en tres puntas, a nosotros nos bajaba 10%. Imagínense, además, usted estaba atado al dólar. Me sigue el argumento, ¿no? O sea, usted estaba atado a una moneda, la inflación relevante para usted era negativa y usted tenía que hacer un esfuerzo asombroso. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente se enloquece? Le echa la culpa al instrumento, no a las circunstancias o a las políticas incorrectas. En la década del 90 Latinoamérica sufre varias crisis. En ese proceso hay un agudo esfuerzo de reforma, muy intenso, que comienza a sufrir desalientos, yo diría, hacia el fin de la década. Y los desalientos están ligados a la percepción de que esos esfuerzos no rendían la inversión política que habían hecho esos países en tratar de reformar dramáticamente su cultura. Ustedes piensen que yo siempre me acuerdo cuando Fernando Henrique Cardoso tuvo que convencer a los brasileños de vender Vale do Rio Doce. Eso parecía imposible. Cuando le sugirió a todos vender todos los bancos estatales y provinciales. Es decir, era el esfuerzo, cuando en una de esas operaciones, Cardoso tenía 3.000 abogados para hacer la oferta de privatización, porque todos los sectores que se oponían le hacían juicio a todos los juzgados de Brasil. Como Brasil es un país gigantesco, había que tener un abogado listo para pararlo en cada uno de las operaciones. Pero digo, en ese esfuerzo hacia fines de la década 90 surge lo que yo llamaría un pesimismo sobre la reforma. Ese pesimismo estaba asociado a que no había habido resultados llamativos, que había habido muchas crisis, pero sobre todo a que el futuro lucía extremadamente difícil. Extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la década del 90 se pone muy complicada cuando viene la crisis asiática, se derrumban los precios de las commodities. Habíamos tenido hasta esa época circunstancias no perfectas, pero razonablemente tolerables. Se nos produce la crisis de las commodities, se nos derrumba el precio de las commodities, se nos derrumba al año siguiente el acceso a los mercados de capitales, producto de la crisis de la commodity que... Rosendo Frank alguna vez me dijo, si no hubiera bajado el precio del petróleo ni si hubiera caído el muro de Berlín. Digo, siempre estas crisis, es decir, las circunstancias económicas producen crisis, pero la caída de los precios de las commodities derrumba el precio del petróleo y se derrumba el régimen ruso. Rusia entra en crisis, deja de pagar la deuda, pasa lo que era impensable. Alguien de nuevo vuelve a dejar de pagar. ¿Qué hace cuando usted ve que alguno no paga? Empieza a revisar a los otros. Y ahí nos empezaron a medir a nosotros y empezaron a ver que, digamos, toda nuestra circunstancia no era tan fácil. Entonces, ¿qué venía? Venía una situación hacia adelante extremadamente complicada. Extremadamente complicada, porque teníamos la crisis de las commodities, el cierre de los mercados de capital y algunos países que, sus características, habían adoptado ciertas estrategias, sufrían una crisis de confianza extrema, viene la devaluación brasileña. Todo el área entra en crisis, por eso todo el área sufre una dramática crisis de confianza, de dificultades, hasta las economías mejor organizadas como Chile. O sea, todas sufren, algunas soportan esa crisis y reencauzan el crecimiento, y otras colapsan en el proceso. Colapsan de distinta manera. Colapsan porque abandonan el régimen de política económica, abandonan el régimen institucional que organizaba la política económica, o porque simplemente colapsa el régimen político que organiza la economía y la sociedad, colapsa el régimen de mediación política que se necesita para ser viable el trípode de el Estado, la sociedad civil y el mercado. Es decir, eso funciona cuando hay un régimen político que lo hace funcionar. Si no está, no funciona. Para que esté ese régimen político, no alcanza con tratar de armar los partidos. Eso es una tarea inmensa, que yo conozco bien por la dificultad que tiene, pero no es la tarea más difícil. El problema es crear la cultura que hace que ese régimen es valioso, que los ciudadanos se sienten dueños, el ownership del Estado. Es decir, por ejemplo, el problema más grave que yo veo en la Argentina es que todos se sienten huéspedes, siempre es culpa de otro, le va a tocar a otro, otro va a hacer, va a proveer, va a hacer, no es cierto. Si no hay participación ciudadana, el esquema ese es muy difícil. Esa crisis produce, y acá viene lo que yo traté que fuera mi contribución esta noche, una característica distinta. No todos los países reaccionan igual. Algunos países entran en un paroxismo. Un paroxismo mirando el modelo equivocado. Usted se acuerda que las reformas mirábamos modelo excelente, el paroxismo de los errores mirábamos un modelo disparatado como era el cubano. Y algunos países agarran para un camino disparatado. Ese caso es muy notable, el caso de Venezuela, las elecciones a fines del 98, y comienza un rumbo disparatado, pero que tiene un atributo a favor, que es que Chávez gana cuando el petróleo valía $9, y el petróleo llega a valer $150, entonces le tocó el ascenso. Y si a usted le toca el ascenso, hasta una frase que usaba mi abuela, hasta la mona bien pintada parece linda, ese es el significado, pero digo, ese proceso comienza y produce dos reacciones. En Latinoamérica se produce un gran divorcio. Los que se acomodan a la crisis, se adecúan a la crisis sosteniendo sus reglas y recuperan, y los que rompen con las reglas en distintos modos y medidas. O sea, claramente hubo una ruptura con Cardoso en las reglas, pero se rompió con un término que se ha puesto muy de moda en el mundo ahora, que es con el exit clause. ¿Por qué rompe Cardoso? Cardoso rompe para recomponer. O sea, rompe la paridad monetaria, pero no para volver a la inflación, a lo que había sido la tragedia del pasado, sino para recomponer la situación sobre otras bases. Y están los que rompen para no volver nunca más, nosotros. O sea, en ningún momento nosotros queríamos volver a arreglar los problemas, los hemos ido desarreglando cada vez más. Pero eso mismo que nos pasa a nosotros pasa en Uruguay. Uruguay sufrió una crisis más grave que la nuestra en el 2002-2003, y vuelve rápidamente al sendero, rápidamente normaliza su situación crediticia, rápidamente normaliza su situación regulatoria, y hay otros países que van exactamente para el otro lado, caso de Bolivia, caso de Ecuador, caso de Venezuela, y yo diría, no a esos extremos, pero nosotros vamos en ese rumbo. Vamos en ese rumbo. ¿Cuál es la realidad hoy? Hoy Latinoamérica no es lo mismo. Los problemas ante la nueva circunstancia compleja internacionalmente, hay países que están preparados de manera muy diferente. O sea, ¿cuál es la capacidad de hacer políticas anticíclicas, de seguir absorbiendo, de pensar en una recuperación? Son muy distintos los casos de los países que tienen acceso al mundo, de los países que están vedados. Y eso es lo que a mí me parece que constituye algo distinto del pasado. En el pasado todos hacíamos más o menos lo mismo. Ahora no estamos haciendo más o menos lo mismo, y esa bifurcación, ese divorcio de agua, está generando realidades dramáticamente diferentes. Países han sufrido toda la crisis, todos van a caer, pero va a haber algunos que van a levantar. Y va a haber otros que no van a poder tener acceso a las reglas del mercado internacional y van a tener que depender del esfuerzo propio. Ahora, ese esfuerzo propio es extraordinariamente complejo de realizar cuando las economías están fuertemente descapitalizadas. Y esa me parece a mí que es la tendencia clave de los países que van al extravío, que es consumirse sus recursos naturales. O sea, la clave, hoy el diputado Pinedo encontró una frase que a mí me encantó, hay un artículo excepcional hoy de Pinedo en La Nación que se llama Los depredadores. Lo que han hecho los países que han agarrado para el rumbo equivocado es depredar. ¿Depredar qué quiere decir? Usted se va a descapitalizar. Eso no se nota porque usted va viviendo de los recursos naturales, los va extrayendo y se los va consumiendo. Era lo que yo me peleaba siempre con Sovich, ¿se acuerdan ustedes? Que yo decía, usted cuando saca los recursos no los puede gastar. Los recursos los saca para devolverle a la generación que viene el mismo patrimonio, lo que usted saca lo tiene que ahorrar. Lo que se puede gastar son los intereses de eso. ¿Está claro el punto? Si usted saca y se lo consume como si fuera renta, cuando se te acaban los recursos naturales, usted colapsa. Se llaman las sunset economies. O sea, cuando el sol se pone, se murió. Eso es fácil decirlo, pero cuando hay 1.000.000 de personas metidas ahí, como una digresión. Miren el caso de Neuquén ahora y el caso de Santa Cruz. Ahí la situación está siendo límite en ambos casos. Límite. Nosotros como país tenemos un problemón colosal, pero ahí tenemos dos situaciones. El divorcio ese, de consumir los recursos y de descapitalizarse, está en el espíritu del populismo latinoamericano. Y eso es lo que es diferente. Nosotros tuvimos experimentos populistas, pero de menor envergadura, de menor entidad que ahora. Los experimentos populistas de ahora son dramáticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el experimento populista con la seguridad social de mediados de la década después de la Segunda Guerra Mundial fueron muy grandes. Por ejemplo, la Argentina entre la Segunda Guerra Mundial y fines de los 60, las cajas previsionales ahorraron como 100, lo que sería ahora alrededor de 150.000 millones de dólares. ¿Ok? Y eso, cuando se tuvo que, esos fondos se usaron, cuando se tuvieron que devolver a las cajas, el Estado devolvió 200 millones. Los que hicieron la farra inicial disfrutaron, porque la deuda apareció después. No les resulta... ¿Sounds now? O sea, ¿no es algo que conocemos, que estamos viendo? Bueno, ahora estamos haciendo eso a un ritmo que ni Perón ni sus sucesores se animaron. Este lo lleva en un año y medio, se come todo lo acumulado. Entonces se va a limpiar todo lo acumulado. Si los otros tardaron 20 años, este va a tardar un año y medio, se lleva todo. Lo que es increíble es que la gente votó eso. Eso es una cosa que a mí me azora, pero bueno, ese fenómeno ocurre en otros países. No han hecho eso. Por ejemplo, Chile tiene casi 80% del producto ahorrado en fondos previsionales. Eso le da a usted un mercado de ahorro inmenso que le financia el empresariado nacional. En un país donde no hay capitales, finalmente no hay empresarios. Hay ambulantismo, vendedor ambulante al final. No, no puede hacer grandes inversiones de capital en esas condiciones, no hay mecanismo para hacerlo. La clave de este populismo es que se da en un contexto social y tecnológico diferente. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, la locura de los 40, los 50, los 60 costó mucho. Pero la esperanza de vida de nuestra sociedad era baja. La esperanza de vida de esta sociedad y esta reforma van a ser dramáticas. O sea, la deuda que se está acumulando en la seguridad social producto de la reforma de fines del año pasado, es de una dimensión varias veces la deuda pública que tenemos. Sin embargo, hoy estamos como vieron los gordos, yo tengo una sesión con ese ejemplo. Cuando usted hace la ingesta es un placer fantástico. El problema es la dieta. Ahora la ingesta rápida. La dieta, lo que es la dieta. La dieta es para siempre después. Una cosa. Eso es la dieta, no hay que asustarse con la dieta. El problema de la dieta es la ingesta. Ahora, El drama de nuestros países, y voy a concluir con esto porque llevo mucho tiempo hablando, así le doy tiempo a las preguntas. El drama de nuestros países es lo que los econometristas alguna vez llamamos el identification problem. Cuando usted no puede identificar correctamente cuál es la variable que genera el resultado que usted está observando. Cuando hay un problema de identificación, usted le atribuye, por ejemplo, a la convertibilidad o a la propiedad privada o a la iniciativa privada los problemas, y en realidad la naturaleza del problema es otra. Si usted se pega a la fiesta y el enojo es con los que tienen que pagarla, el problema nunca jamás tiene arreglo. Porque si al que viene lo enloquecemos porque pagó la fiesta del anterior, es dramático. Digo, eso tiene un nombre. ¿Cómo le decían? El aburrido. El drama de ese hombre que era que pagaba la fiesta y nadie le reconocía que lo que estaba pagando era la fiesta del otro, tuvo el error de no explicar, digamos. O sea, el problema es no explicar, decir, mire, yo estoy pagando una fiesta que no es mía, acá hay un problema inmenso, vayan a buscarlo, pero ya nos dejó, es como... Ya. Hombre, es como casarse con embarazo de 8 meses y descubrirlo cuando no se denuncia. Ahí está, y viene ahora. Está claro, ese es el meollo de la historia. El argumento final es: Latinoamérica no es más una región en el sentido de tener similitudes institucionales, culturales, digamos, organizativas. Hoy a nadie se le ocurriría asimilar, es decir, los resultados que uno espera son muy diferentes. No en la crisis, sino a la salida de la crisis. Y la clave del problema, no ya económico, sino cultural y político, es cómo identificamos. Porque es muy posible que en esa enorme crisis uno tenga un problema de identificación y busque chivos expiatorios que no tengan nada que ver con lo que causa el problema. Y ese es la dinámica que yo creo que ha cambiado la historia. Ustedes vieron que todo mi relato quiso buscar las similitudes. Yo creo que hoy hay un divorcio de algo. Como una nota final, el problema de nuestra patria. Es el problema más, a mí más me conmueve. El problema es entender que lo que estuvo mal no son los últimos meses. Lo que estuvo mal es lo que hicimos desde que empezamos a destruir las reglas institucionales y económicas, los derechos de propiedad, los contratos y los compromisos. Eso ocurrió desde el alegre defolteador en adelante. Eso estuvo esencialmente equivocado. Lo que hay que cambiar es lo que festejamos, lo que votamos y lo que celebramos. Entonces, no es simplemente que hay que ganar una elección. Hay que cambiar en la validación cultural de lo que ocurrió. No se cambia con un equipo económico, con un presidente, con no. Se necesita que culturalmente sean derrotadas las visiones que auspician estas cuestiones. Eso, mi escepticismo, y si ustedes quieren mi pesimismo, es que requiere un cambio dramático. Dramático de entender las cosas al revés. Y me da la sospecha que eso es muy complejo, por la votación de Pino Solar. Si la alternativa es Pino Solar, en la ciudad del distrito más culto, más preparado, tenemos un problema. Desde la perspectiva de lo que yo creo es el camino de prosperidad y de éxito, desde otra perspectiva será bastante. Espero haberlos ayudado a reflexionar y haber entendido un poco mejor por qué va a reaccionar Latinoamérica diferente. Muchas gracias.
Sí.
supongo que los vehículos, los agentes de cambio van a ser dos. Uno, las dificultades crecientes que vamos a tener, que van a ser muy serias, en el área energética, en el área de financiamiento, en el nivel de actividad económica, y otro, el desempeño de los vecinos. O sea, el otro día una delegación de empresarios argentinos fue a Uruguay, porque hacían un homenaje a Julio Huerte, y habló el presidente Tabaré Vázquez, y dijo cosas muy sencillas, que no debe destruir la actividad productiva, porque hay un nivel donde si usted sobrecarga el buey se derrumba, entonces no llega la carga ni el buey, digamos, cosas que en cualquier país serían consideradas trivialidades. Los empresarios argentinos aplaudían desaforadamente. Porque claro, la contraversión que escuchan todos los días es, insistamos en el mecanismo. Por ejemplo, la versión moderna del gobierno, ¿cuál es hoy? Es decir, bueno, dígame qué es, dónde, con qué financio la vaca de impuestos. Yo no se lo tengo que decir yo, eso tiene que hacer usted. Me preguntó cuando lo subió qué iba a hacer con eso. Ahora no me pregunte a mí qué va a hacer con eso. Ahora usted dice, baja. Esa explicación de, no, dice, no, pero hago cosas valiosas. Es que no las puedo pagar. El criterio es otro. El criterio es la disponibilidad de recursos. Eso, yo tengo alguna experiencia de las dificultades que eso genera cuando usted empieza a usar esa lógica. Yo diría, un agente de cambio va a ser la experiencia externa, las dificultades que vamos a enfrentar y probablemente un nivel de debate muy duro, muy difícil, porque hay una expectativa en mucha gente de que si se van los Kirchner, las cosas solas se arreglan. Y la verdad es que los Kirchner son un síntoma del problema. Eso no es el problema, obviamente es un síntoma no dulce. Pero digo, ese es el síntoma. El problema está en lo que votó, generó y apoyó eso. Es esa cultura. Es una batalla cultural, en el fondo. Una batalla, por ejemplo, por reconstruir la sensación y la noción y el compromiso de ciudadanía, de hacerse cargo. Digo, voy a hacer un ejemplo, porque como ahora estoy con esta hipótesis de la controversia cultural, voy a hacer lo más duro y agresivo que pueda. Por ejemplo, uno de los vicios centrales de una sociedad es identificar la lógica del totalitarismo, la enfermedad esta, nace cuando usted destruye la sociedad civil. ¿Qué es lo que tiene que hacer para destruirla? Identificar el Estado, el gobierno y el partido político al que usted pertenece. Desconocer la legalidad cuando usted ejerce el poder. ¿Quién es paradigmático de eso? Voy a ser agresivo para. Si yo no lo hago enojar, no va a funcionar. Mauricio Macri. Él se comprometió a no subir los impuestos. Nunca hubo una suba de impuestos como la de Macri. Se comprometió a no hacer publicidad. Los Kirchner quedan empalidecidos frente a la publicidad. Un abuso como nunca se ha conocido, confundiendo los colores del gobierno con los colores del partido, ¿no? Es difícil deslindar dónde está. Es simplemente observacional. El Código Electoral, esto se lo remarcaba la Nación todos los días, así que no es novedoso lo que digo. Nuestro Código Electoral prohíbe hacer inauguraciones. Macri iba con Gabriela Michetti a todas las inauguraciones la última semana de gobierno. Es decir, estaba la ley, la Nación todos los días le decía, usted no lo puede hacer, no ve que lo estoy haciendo. Es decir, es lo mismo que Kirchner, que confunde la hacienda pública y privada, la confunde Macri. Es decir, a un grado estremecedor. Entonces, es un problema cultural más profundo. Como me dice un amigo mío, bueno, no es lo mismo. No, claro, pero es para cambiar. Uno tiene que dar ejemplo. No voy a hacer lo mismo. No quiero profundizar en estos temas para no. Pero si alguno de ustedes está interesado, estudie el asunto del juego y de las operaciones de Cristóbal López en la ciudad de Buenos Aires. Y si se quieren calentar de verdad, estudien el Central Park y le tuvo el túnel sobre. Bajo la avenida 9 de julio. Doctor, me voy a ocupar en las próximas semanas, así que no necesitan enojarse mucho. Pero digo, el paradigma de los problemas está en la figura de la oposición. Ahí yo siento un complejo de culpa, debo confesar, inmenso, porque hice mucho esfuerzo para que fuera.
Entonces ahí tengo esa culpa del que ha sufrido, ha hecho, contribuido para que llegara y descubrí esta barbaridad. Pero digo, ese ejemplo le da una idea del problema cultural que tenemos. Reconstruir la noción de ciudadanía, de preocuparse, de respetarlos. Por ejemplo, ¿cómo puede que la Corte Suprema dice ahora que el problema nuestro son las candidaturas testimoniales? ¿Después qué ocurre? Ahora, y no lo hagas más. Pero ese no es un criterio. No se puede. No se sigue, no se puede. Es antes, es preventivo el refuerzo.
Pero mira del otro lado, los que renuncian a su cargo, como dice el jefe de gobierno, puede ser candidato. ¿Para qué?
Para defender. Mentira, todo mentira. Para ver si puedo llevar más votos a mi facción política. Desconozco mi compromiso. Todo está mal. Por eso es lo que tenemos que reconstruir. El criterio de verdad, de responsabilidad, de preocupación de los ciudadanos, de interés de los ciudadanos. ¿Cuántos ciudadanos están discutiendo el plan de obras públicas donde se está preocupando? Ni los diarios se ocupan de eso. Uno se tiene que enojar, tiene que decir todas estas cosas, y tiene que agredir a un extremo, que yo no quiero agredir, pero tengo que llegar a la necesidad de decir una barbaridad para que presten atención. Ese, digamos, divorcio entre los huéspedes y los ciudadanos es el problema más grave que tenemos. Que me resulta más fácil a mí el tema económico. Es el que me parece. No, de verdad, si nosotros pudiéramos reconstruir la cultura, el sistema político, el control y balance, respecto a esto, no a la Corte, no como la Corte Suprema, ¿no? O sea, si alguno leyó el fallo sobre la especificación, esa es la obra de arte de la Corte, da 90 razones por lo cual es una barbaridad. Y concluye diciendo, no, ahora no hay más remedio. ¿Ah? Ese tipo de reflexión es la que nos hace un daño inmenso. Eso es lo que tenemos que cortar. Cortar eso implica un cambio copernicano.
Ahora, una cosa que nos puede ayudar, creo que es justamente, o sea, es difícil. Un cambio cultural es muy difícil y lleva varias generaciones, y creo que eso tenemos que reconocerlo. O sea, que por más que tengamos, a nadie le gustan las malas noticias. Indudablemente que uno hablando con una forma crítica o clara seguramente no va a conseguir muchos votos, y usted fue un claro ejemplo. Entonces a veces creo que conviene tomar ciertas avenidas que quizás no son las correctas, pero que a veces uno no puede jugar de una manera correcta todo el tiempo si quiere conseguir algún objetivo. Pero de todas maneras creo que el hecho de comernos todos los recursos que tenemos quizás pueda ser, no sé lo que te opina, pero quizás sea una de las pocas soluciones que lleven a ese cambio cultural forzoso, porque por las buenas no vamos a ir seguro.
Sí, ¿sabe cuál es el riesgo? Cuando usted llega a un nivel de pobreza muy grande respecto a lo que usted fue, el riesgo es que se tribalice. Es decir, que si usted tiene para arriba Suiza, Liechtenstein, para abajo Ruanda y Burundi. O sea, no es cierto que hay un límite, y probablemente la desesperación, la tendencia sea muy delicada. Yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos esa libertad para hacer trampa. No nos van a creer. Nosotros, para cambiar, nos tienen que creer. Tenemos que hacer como hizo Erhard en Alemania. Tenemos que ser exactamente al revés. O sea, tenemos que creer en lo que decimos. Como Alberti y Sarmiento. Es decir, si Alberti y Sarmiento hubieran dicho, mire, la época rosa, la mazorca, una mazorquita. No se puede eso. Hay que ir para el otro lado. Tiene que ser claro, transparente, preciso. Tenemos que alumbrar con nuestra conducta el ejemplo. No le voy a decir, porque eso me interesaría mucho, que la clave que llevar a la selección. Eso es un cambio cultural inmenso. Pero digo, tampoco creo que alcanzaría. Se necesita un cambio. Ese sería en primera vuelta por 60-70% y una señal poderosa. Pero digo, la magnitud del cambio es de esa envergadura. Porque el problema, si no, es cómo usted. Nosotros ya agotamos los caminos intermedios. Porque el que nos gastó los caminos intermedios fue Menem. Usted fíjese lo que hace Menem. Menem gana diciendo las cosas más extremas. Ustedes se acuerdan lo que era, o sea, esa campaña
son Aries.
Era la gente, el chiste más común era, yo quiero que gane Menem porque sin vos, los chicos decían, era una cosa atroz era la campaña, era una cosa estremecedora. Corran los diarios de esa época, los discursos, era una cosa que no se podía creer lo que decía. Cuando gana, pega el viraje y lo pega con algunos discursos increíbles, como el de la rural, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando él dice se acaba el castigo al sector más distorsionado y abusado de la economía argentina, no va a haber más discriminación en el sector productivo. La rural empezó a... era casi increíble. Después va al hospital a darle un beso al almirante Rojo. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí.
Era un episodio increíble. Y para... empieza la idea que vamos a abandonar el Estado estatista, nos vamos a integrar al mundo, nos vamos a hacer aliados de los países desarrollados. Era todo un lenguaje, vamos a desarrollar, a cerrar la cohetería misilística, vamos a hacer cosas increíbles para lo que habíamos hecho. Pero el punto clave es cuando él toma la decisión de abrogar la inflación, que es cuando él asume el compromiso de
la convertibilidad,
el secreto de la convertibilidad, ¿cuál era? ¿Cuál es el secreto clave de la convertibilidad? Que nadie sabe cómo salir de ella. Es decir, ¿por qué era tan poderoso el sistema? Porque la clave del sistema es que nadie sabe cómo salir de ella, nosotros tampoco. Con esto que les quiero decir, esto que estoy diciendo es una cosa profunda, nosotros no hemos salido de la... ¿En qué sentido no hemos salido? Usted sale de un régimen cuando concluye los contenciosos de ese régimen. Es decir, cuando usted no tiene contenciosos provenientes de ese régimen. Usted logró cerrar jurídicamente el pasado. Nosotros en ese sentido no hemos podido salir de la corrupción. Nosotros todos los contenciosos que tenemos vienen de esa época. Porque lo que hicimos fue, no pagamos, no respetamos contratos, no hacemos nada. Entonces rompimos todo. La pregunta es cómo lo armamos de nuevo. Para armarlo hay que sentarse con todos los que no nos pudimos sentar, a pesar de haber tenido 6 años fabulosos de circunstancias externas. Es decir, con 6 años fabulosos no pudimos rearmar el mecano. No pudimos salir. O sea, lo que nos arrastra es la inmensa mochila de no haber podido salir. Porque salir era una operación muy compleja. Salir de la convertibilidad, todos, eso que no sabíamos, no, sabíamos cómo se podía hacer. ¿En qué sentido? Usted tiene que salir, como salió Singapur, como salió Alemania, cuando el tipo de cambio va para abajo, no cuando va para arriba. ¿Está? Esa es la salida ordenada. Usted sale para revaluar. Obviamente, cuando las circunstancias se dieron para revaluar, ninguno quería revaluar, porque lo que queríamos era más holgura, no menos holgura. Entonces, se puede salir cuando se va para abajo. Pero nosotros no estábamos interesados en salir para abajo, estábamos interesados en salir para arriba. A salir para arriba era extraordinariamente costoso si uno lo quería hacer respetando los contratos. ¿Está claro el problema? O sea, si uno quería devaluar y decirle a los asalariados, usted no les toque, a los jubilados, usted no les toque, le toca a todo el mundo, dice, muy incendiado. ¿Cuál fue el secreto de por qué Duhalde es atractivo? Porque dijo, ha llegado la hora de la rapiña. Ahora rapiñemos a los acreedores, rapiñemos a los inversores, rapiñemos a los depositantes, rapiñemos a todos. La rapiña era lo atractivo. Está claro el problema. Eso es el cambio cultural, ojo, que es poderoso. ¿Por qué poderoso? Porque eso ya lo usamos. O sea, ya no podemos decir, mire, vamos a construir un compromiso irrevocable sobre la disciplina monetaria. ¿Quién nos va a creer? ¿Quién nos va a creer? No hay forma, es decir, la vamos a tener que ganar con el ejemplo. O sea, con lo que usted dice que no. O sea, exactamente al revés. Es decir, con una conducta increíble. Que la gente diga, no sabe lo que es. ¿Qué? Incomparable. Los chinos son dados para gastar al lado de nosotros. Eso es lo que yo veo en lo complejo. Sin hacer eso, el mecanismo es muy degradante. Por eso usted tiene una salida de capitales fenomenal en la Argentina. porque tiene una salida fenomenal. Este lo que ve es la inviabilidad de resolver este problema. La agenda es complicada. Juicio en todos lados. Tenemos juicio en Estados Unidos, Japón, en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en todos lados. Entonces, eso no van a quedarse tranquilos, van a perseguirnos hasta la eternidad. Todo lo que le metimos la mano, le incumplimos los contratos, le hicimos un acto de arbitrariedad. El mercado es consenso. El poder es arbitrariedad. La arbitrariedad hay que ser muy cuidadoso. Por eso los que somos liberales queremos un Estado limitado. No es por un problema económico, de eficiencia, que obviamente lo hay, pero es, desgraciadamente en la Argentina siempre se discute a partir de las cuestiones económicas, y son menores. Las cuestiones más importantes son las cuestiones de valores, de límites sobre el poder. El Estado implica coacción, implica desconocer la acción consensual, implica violentar. Eso hay que usarlo con mucho cuidado. Para mí el paradigma de lo que no es liberal es Kirchner. Por ejemplo, cuando, ¿se acuerda cuando nos dio la opción? Nos dijo, ¿usted qué elige? ¿Un sistema mixto o un sistema estatal? Él hizo todo posible para que eligiéramos estatal, todo el mundo eligió lo otro, no porque fuera bueno, sino nunca es bueno. Entonces las cosas son costosas siempre. Mal sistema, pero el problema era la alternativa. Entonces, como no nos logró convencer, como no nos pudo persuadir, seducir no violó. Eso es el poder. Por eso la idea de limitar el poder no es una idea económica. Tiene implicancia económica porque obviamente bajo el sistema de incentivo uno funciona mejor que bajo órdenes. Pero la lógica es el respeto digamos, a los límites del poder. Esa versión de madisoniana del poder, de Madison, poder limitado, esa es una cuestión muy crucial.
Bueno, ¿cuál es su lectura post elecciones al haber estado tan repartido los resultados? ¿Qué camino nos espera recorrer? ¿Y qué lectura hace de cómo va a ser el rol de la oposición en estos dos años?
Yo diría que lo que es vital ahora es enfrentar los problemas lo más rápido posible. Nosotros tenemos, afortunadamente, por las cuestiones institucionales, tenemos la fecha límite que es el 24 de agosto, que se vence en las facultades delegadas. Eso obliga a resolver el problema. O sea, ahí hay que ir con... Yo creo que lo peor que nos podría pasar es negarnos al diálogo para construir una salida razonable. Lo irrazonable sería pretender que la oposición vote a libro cerrado lo de siempre. Si hace eso, colapsa su credibilidad social. Y si el gobierno se emperra en votar a libro cerrado, ahí hay un choque de tren. Yo espero que todo el mundo trabaje sobre la hipótesis de que esos caminos no son más transitables. Va a haber disidencias y va a haber que ir acomodando el sistema, sabiendo que estamos en un escenario muy complejo, porque vamos a tener mucha desconfianza estructural, mucho problema estructural, que para ir causándolo con el sistema político es muy laborioso. Pero si todos actuamos responsablemente y la oposición no se fracciona y actúa con lucidez y reconstruye un sistema político, yo por ejemplo creo que sería extraordinariamente útil copiar el modelo uruguayo. Internas abiertas, no se puede hacer lo que hizo Macri y lo que hizo Kirchner, anticipar la elección. Que siempre empieza, ustedes recuerden cómo fue el anticipo de elecciones, movió a Macri y movió el otro, casi en esa simpatía catastrófica para nosotros. Lo que hay que hacer es clavar un sistema político que tenga reglas y que obligue a agruparse. Eso ayuda mucho a resolver gobernabilidad, que es un problema muy complejo que vamos a tener. A mí me parece que el sistema uruguayo no es perfecto, pero es muy transparente. El nuestro es un horror. Esa sería una reforma. Eso, yo no subestimo lo de la reforma política, no es lo que quiere hacer Randazzo, es toda una cosa distinta.
Bueno.
tiempo, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, los esperamos en el próximo foro, que ahí tienen el programa en las carpetas. Muchas gracias.